Didn't know what time it was. The lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some rock and roll. Not a soul is there. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave.
Como pasa el tiempo, hay que encabezar con este tópico cualquier referencia a la sorpresa que nos da cuando cumple años un hecho histórico o, bueno, algún acontecimiento, y nos parece que ha sido anteayer, cuando han pasado 50 años ya, desde que David Bowie interpretara este gran tema, esta maravillosa canción, Starman, en el programa de la BBC Top of the Pops, aquel programa tan popular que lo dictaba prácticamente todo y de alguna forma cambió el curso de la música para siempre y obviamente le lanzó al estrellato al propio Bowie. En el estrellato quieren vivir muchas personas que profesionalmente se dedican a unas u otras cuestiones, pero a veces incluso por propio carácter hay gente, o por propio ego, que disfruta mucho de una posición muy resaltada y además pues hace todo un alarde de carisma y de personalidad extrovertida. Cuando eso funciona, pues todo es miel sobre hojuelas. Cuando todo va mal, esas estrellas caen del firmamento de forma estruendosa. En la política podíamos, sin abandonar el Reino Unido, tener como este ejemplo para la referencia a Boris Johnson. Hoy por hoy, una estrella caída del firmamento de la política y un hombre que se ha comportado como tal, más que como un político discreto, más bien todo lo contrario. Así sabemos que ha sido y lo hemos ido comprobando en todas las ocasiones que después se han ido distinguiendo como problemas por las fiestas y por otras decisiones que ha tomado. Ha dimitido como primer ministro, pero no lo ha hecho de una forma recia, sino, digamos, como inspirado por Chanel. Ha sido una dimisión slow-mo, a cámara lenta, porque todavía pretende quedarse en funciones hasta que haya un nuevo líder conservador. Cada vez hay más candidatos y tampoco las fuerzas que le presionan dentro de su propia formación sabemos si le permitirán llegar a otoño. Pero fíjate, mientras todo eso ocurre, cada día van saliendo informaciones nuevas que no aclaran su perfil, sino que lo emborronan todavía más, como parece aquel puesto de trabajo que apañó para una mujer con la que había tenido relaciones. En estas horas se dice que quería llegar o que quiere llegar a otoño, o porque pensaba casarse Boris Johnson en la mansión de verano de los primeros ministros en Shikers y que por eso iba aplazando la dimisión. Bueno, cada cosa es peor. La verdad si le compensa seguir ahí o ya una retirada a tiempo podría ser la única pequeña victoria que le quede. Pero es verdad que todo esto es muy analizable, las consecuencias han sido múltiples y el perfil pues es muy atractivo, desde luego para el análisis, la reflexión y el Parlamento y la opinión. Ernesto Pascual es politólogo, profesor colaborador de los estudios de Derecho y Ciencia Política en la UOP, en la Universidad Oberta de Cataluña, y bueno, pues de esta persona convertida ya en personaje nos puede hablar. Ernesto, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues no sabemos si serían esos sus últimos planes, pero la controversia le ha acompañado desde antes de ser primer ministro, durante y después. Es posible que sea así también, ¿no, Ernesto?
Sí, ya como alcalde de Londres fue una figura bastante controvertida y ahora como primer ministro está dejando un legado que precisamente lo estabas diciendo, que no sabes si los conservadores le dejarán llegar. No quiere dejarle llegar bajo ningún aspecto. Él ha presentado una dimisión en diferido, efectivamente, para llegar a otoño. Este último dato que has dado de que se quería casar en la mansión de verano, pues lo desconocía como tal, pero puede ser perfectamente uno de sus incentivos selectivos para continuar en el puesto. Pero los conservadores no están por la labor porque precisamente del árbol caído se va a hacer mucha leña y van a salir más escándalos, y lo que quieren los conservadores es limpiar la imagen cuanto antes mejor.
El caso es que yo creo que a este hombre se le veía venir. Mucha gente conocería su trayectoria y más o menos su perfil como era, pero sin embargo terminó en el puesto de primer ministro. Es verdad que por votación popular, pero no sé, parece un poco extraño que se cuele alguien de ese perfil hasta ahí, hasta bueno, regir un país y precisamente en el momento delicado del Brexit, que él ya se mostraba partidario desde hace mucho, pero no sé qué conjunción de astros se dio para que Boris Johnson terminara como primer ministro.
Yo te hago una pregunta. ¿Y Trump? ¿No se le veía venir?
Sí, bueno, también. Pues ya me contestas a los dos ejemplos, porque sí, sé que los dos son casos similares.
Y Bolsonaro también se le ve venir. Pero el problema básico, si lo enfocamos desde un punto de vista teórico, es que los partidos políticos están fallando en su principal papel. Su principal papel es la selección de líderes y candidatos. Y es verdad que el Partido Republicano norteamericano intentó por todos los medios que Trump no llegase, pero una vez que vio que era imparable, le puso la alfombra roja y lo dejó llegar, y no solo eso, sino que se convenció de que eran las políticas que le mantendrían en el poder más allá de 4 años. Gracias a Dios eso no pasó. Pero hay un resto muy... Lo mismo pasó con Boris Johnson. En principio los conservadores mantenían el escepticismo, pero Cummings, que fue el asesor, el principal impulsor de la campaña del Brexit, al que los conservadores debieron tanto, y asesor político de Boris Johnson, pues consiguieron impulsar la figura del primer ministro hasta lo más alto. Lo que también, desde el punto de vista positivo, nos demuestra es que las figuras populistas que se arraigan en hechos estrambóticos, que crean una narrativa totalmente diferente de la verdad, y esta verdad en discusión ahora cuando periodísticamente hablando, ¿no? Que crean una narrativa, etcétera, finalmente cuando gobiernan y se tienen que enfrentar a los problemas reales, los cuales no solo pueden ser solucionados mediante un relato, sino que tienen que tomarse medidas eficaces, la bondad, esta manera de entendernos, desaparece totalmente, y el pueblo o los votantes se cansan de estas percepciones tan subjetivas.
Sí. De todas formas, en los países anglosajones o del norte de Europa, como Alemania, algo que no se perdona nunca a un político es mentir. Este hombre le han pillado en todas las mentiras habidas y por haber. Y ha aguantado. Entonces parece que incluso la propia institución del premier británico como institución general en el resto del mundo se ha devaluado, porque esa costumbre de no consentir la mentira parece que este hombre se la ha saltado varias veces.
Es cierto que ha sobrevivido a los escándalos de la mentira, pero también es cierto que quienes seguimos la política un poco, la política británica en este caso un poco más de cerca, sí que apreciamos cómo la imagen de la reina confinada en casa frente a las fiestas de Boris Johnson le hizo mucho daño delante de la población británica, ¿no? Otra cosa diferente es que no se actuó en el momento, precisamente porque los conservadores en mitad de una crisis como la del COVID no querían actuar, pero también los informes que se han elaborado a posteriori son muy duros, informes realizados también por consultores conservadores, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que se ha devaluado en cierto modo la figura del primer ministro, pero, y que es verdad que se ha saltado esta regla de oro de no mentir, pero creo que también ha pasado con Trump, y esto es algo que nos debería hacer reflexionar. Es decir, ciertas reglas de la democracia no escritas, como la que tú acabas de mencionar, que es el no mentir en una oficina pública, parece que están siendo degradadas poco a poco, y eso es un problema para nuestras democracias, sin duda alguna.
Claro, esta gente pasa, pero no pasa de largo, porque deja cosas hechas, y algunas irreversibles, como el Brexit, ¿no?
Efectivamente. Tienes toda la razón, es decir, Boris Johnson deja un legado. Lo que pasa es que el Brexit es una cosa, se llega a un acuerdo, pero es que el problema de Boris Johnson es que estaba yendo más allá de este acuerdo, es decir, estaba desafiándolo, queriéndolo llevar a los tribunales y simplemente rompiéndolo. Y aquí hay un problema muy, muy grave que ha tensionado muchísimo tanto a la sociedad inglesa como a sobre todo a Europa, que le preocupa muchísimo, que es el tema Irlanda del Norte. Los acuerdos de Viernes Santo para acabar con el IRA implicaban la no que no hubiese una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Boris Johnson, y eso se mantuvo en el Brexit, en un equilibrio muy complicado, y entonces se considera a Irlanda, a toda Irlanda, como una única frontera, y los productos británicos tal tenían que pasar aduanas de una isla a la otra, ¿no? Esto no gustaba a los conservadores que viven en el Ulster, porque en el fondo se estaba considerando como una unidad a la isla, y consideraban que de aquí a 10, 15 años se plantearía la unificación total de la isla, ¿no? Y lo consideraban un abandono. Bien, Boris Johnson decidió hace mes y medio, dos meses, o decidió, se inventó, que no lo sabemos muy bien, que habría una frontera física entre Ulster e Irlanda, que no sería una frontera física real, sino que sería mediante ordenadores, unos códigos QR, bueno, estas cosas que nunca ha demostrado tampoco, ¿no? Pero lo que puso en alerta es a todo el mundo en este aspecto, porque la violencia de baja intensidad existe en Irlanda del Norte, aunque no nos lleguen las noticias habituales como cuando existía el IRA, pero existe, y eso hubiese supuesto un recrudecimiento grandísimo, con lo cual, como tú dices, dejan un legado que perdura, y veremos a ver. Bueno, la Unión Europea cree que, por muy malo que sea el primer ministro que llegue, no llegará a los límites en los que se movía Boris Johnson a este respecto.
Es verdad. Y Ernesto, lo que da un poco de gusto ver desde otros países como este es como dentro del propio partido, cuando surge una figura, una persona así, y al final pues hasta sus correligionarios ven que está haciendo mucho daño al país, tiran adelante y van a por él, cosa que en otros países pues la disciplina de partido no lo permite.
Bueno, te tengo que decir que, ahora te lo explicaré, pero te tengo que decir que aquí lo hemos visto, ¿eh? Con Pedro Sánchez.
Que bueno, hoy es, sí, es verdad que se tuvo que ir con la caravana del amor, sí, por los pueblos.
Efectivamente, la caravana del amor, que surgió de una traición en todo lo alto de la disciplina del partido en su comité federal. O sea que es cierto. Porque, de todas maneras, tú tienes razón, que es una tradición, además es una tradición de los conservadores asesinar a sus líderes cada X tiempo. Tiene que ver con cómo se han formado los partidos. Mientras que los partidos en el Reino Unido son partidos formados en el propio Parlamento, ¿por qué? Porque el Parlamento, en principio, era una serie de señores notables que tenían una red de conocidos y influencia, etcétera, etcétera. Entonces se presentaban en una de las diferentes poblaciones y hacían su red social, pero eran candidatos como únicos, no estaban formados, no era un partido externo. Y cuando ya llegaron al Parlamento y conforme se iba complicando la política, decidieron aunar esfuerzos, convertirse en un partido. ¿Por qué? Porque así ahorraban costos económicos, de información, etcétera, etcétera, y de trabajo en general, pero mantuvieron esta idea de que el escaño les pertenece a ellos y no al partido, ¿no? Mientras que los partidos europeos en general se han creado de movimientos de masas, ya sea la democracia cristiana, o sea, de origen religioso, o ya sea de origen obrero, ¿no? Como los partidos socialistas en general. Y estos ya tuvieron una organización previa antes de llegar al Parlamento, y por lo tanto vale más el partido, entre comillas, vale más, ¿eh? La organización del partido impera por encima de la organización en el Parlamento. Esta es la explicación desde la ciencia política.
Bien, 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 ¿no? Y bien útil que es, ¿eh? También para poder conocer y analizar un poco las cuestiones entre todos. No sé, ahora en la carrera para la sucesión cada vez surgen más candidatos, no sé cómo andará el equilibrio de fuerzas. En el perfil personal supongo que ahora giran 180 grados, igual van para alguien anodino, un poquito perfil Teresa May, que le preguntaron una vez en una entrevista a ver cuál era la mayor travesura que había hecho, y se puso roja, no sabía qué elegir, y terminó diciendo, pues correr por los campos cultivados con mis amigos, dañando un cultivito, y yo, madre mía, qué señora, igual tiran por ahí un poco.
Bueno, sí que es verdad, y esta es una tesis que mantuve hace tiempo, que frente a los liderazgos carismáticos, luego la gente, como tú dices, se harta y tira para otro perfil totalmente diferente, ¿no? Y si vemos más o menos Felipe González frente a Suárez, ¿no? O el propio Zapatero en un momento determinado frente a Rajoy, etcétera, etcétera, ¿no? Esto podría ser, pero el desconcierto es tan grande dentro de las filas Tories que el abanico de candidatos en estos momentos va desde la ultraderecha, pero quiere decir más allá de Boris Johnson, pero más allá de verdad que de Boris Johnson, hasta moderados, de liberales, progresistas, que es lo que más se parece a una socialdemocracia o que tocarían con los Labour en ciertos aspectos. Va a ser una batalla, ellos quieren acortar los plazos, pero realmente va a ser una batalla larga porque en estos momentos del orden de 10-15 personas están postulando para este puesto.
Sí, sí, bueno, pues va a ser interesante de seguir de alguna forma estos circunspectos británicos que no pensábamos que se iban a ver en estas estampas que nos ha hecho Boris Johnson contemplar en estos meses y en estos años. Pues Ernesto Pascual, politólogo, profesor de colaborador de los estudios de Derecho y Ciencia Política en la UOC, Universidad Oberta de Cataluña, muchas gracias por contarnos, que es un personaje apasionante por otro lado, aunque deja estos pozos. Muchas gracias, Ernesto.
A vosotros, un abrazo. Gracias. Adiós.